En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos un nuevo Historia, Libros y Banderas, nuestro programa en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Hoy tenemos como invitado a Hugo Harvey, a quien tengo el gusto de conocer hace varios años. Hemos compartido seminarios acá en Chile y en el exterior, y realmente le tengo mucho aprecio y valoro su actividad intelectual. Hugo es doctor de estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, estudió en el IDEA. Además es magíster en ciencias militares, fue oficial del Ejército de Chile, donde estuvo durante más de 2 décadas, y es una persona hoy concentrada en la vida académica en la Universidad de las Américas. Ha publicado numerosos artículos de interés en revistas y libros de la especialidad. Yo lo hemos invitado por este libro, que tiene una interesante portada y comienza con una frase histórica: pueden ganar una isla, pero perderán un continente. El gobierno de Eduardo Frei Montalva ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965. Hugo, primero que todo, muchas gracias por venir a Historia, Libro y Bandera.
Muchas gracias, profesor, por la invitación. Para mí es un placer, un honor estar en este programa. Lo veo todos los sábados, soy un fanático, así que espero estar a la altura de las circunstancias.
Me enteré que lo escucha haciendo un asado, ¿es verdad eso?
Sí, con mi señora, con mis hijos, hacemos asado los días sábados, y mientras yo preparo las cosas, estamos escuchando Historia, Libro y Bandera.
Pero qué bien, pues, qué alegría. Ojalá les guste a los niños también, pues.
Así es.
Vamos a lo nuestro. Oye, yo quería partir por el corazón del tema. ¿Qué fue la invasión o intervención norteamericana en República Dominicana de 1965?
Bueno, para comprender este acontecimiento, esta intervención, hay que comprender primero la política doméstica o interna de República Dominicana. Hay que considerar que desde el año 30 al año 61 había estado regida por Rafael Trujillo, que fue un dictador, un gobernador autoritario, y él fue sacado del poder por un atentado que se le hizo con participación de la CIA. Eso está en el libro también documentado. Y después vino una inestabilidad política y social en República Dominicana. Después de eso hubo elecciones democráticas en el año 63, donde ganó el presidente Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, que de hecho estuvo exiliado aquí en Chile, en Niebla. Después de eso vino un golpe de Estado liderado por el general Wessing y Wessing, que quería restituir el trujillismo. Y después vino un contragolpe de los oficiales jóvenes, que fue el 24 de abril de 1965, cuyo líder era el coronel Camaño y el coronel Rafael Fernández Domínguez, que era agregado militar en Chile y que dejó a sus señores y sus hijos y se fue a combatir y murió allá. Y esto fue una revuelta, empezó una guerra civil, las Fuerzas Armadas fragmentadas, y Estados Unidos vio que podía haber otra Cuba y decide intervenir militarmente el 28 de abril de 1965 con el pretexto de salvaguardar la vida de sus connacionales. Posteriormente, el 2 de mayo, incrementa las tropas, ya con un contingente mucho más poderoso, al mando general Bruce Palmer, y ahí señala que el movimiento constitucionalista de los oficiales jóvenes está siendo capturado por el comunismo internacional y por el castro-marxismo. Y después, el 6 de mayo de 1965, la OEA aprueba la conformación de lo que se denominó la Fuerza Interamericana de la Paz, y que era la legitimación de esta intervención con el concurso de tropas de distintos países, que en realidad fue Brasil el que puso tropas en este caso, y algunos representantes de otros países de Centroamérica muy menores.
O sea, la clave de la intervención norteamericana está en la llegada de los Marines a República Dominicana.
Sí, sí, efectivamente, aunque fue más ejército que Marines, pero esa es la clave.
Más ejército que Marines. Oye, vamos al segundo tema que me parece relevante, que nos cuente un poco del contexto internacional, porque tú sitúas Dos cosas que son importantes. Una, que la mencionaste acá, no queremos que haya una segunda Cuba. La Revolución Cubana había sido 6 años antes, no solo estaba fresca en el recuerdo, sino que en la acción política para repetir esa Cuba revolucionaria. Pero lo segundo es que estamos en el contexto de la Guerra Fría, poco antes tuvo la crisis de los misiles, y el mundo está dividido en esos dos grandes polos que eran la Unión Soviética y Estados Unidos.
Claro, efectivamente es difícil comprender el contexto de cómo una isla tan pequeña como República Dominicana iba a afectar tanto el contexto internacional o interamericano, al menos. Pero eso hay que entenderlo, como usted dice, desde la lógica de la Guerra Fría. Es decir, primero, el primer antecedente de esto es la Operación PV Success, que fue el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala con el concurso de Estados Unidos. Posteriormente la Revolución Cubana del 59, posteriormente Valle Cochinos el 61, después viene la crisis de los misiles el 62, después viene la elección en Chile del 64 y la Operación Track 1, que fue para evitar que asumiera Allende, y después viene esta revuelta en República Dominicana, donde Estados Unidos no quería otra Cuba, no quería más revoluciones en América Latina. Ahora, ya en el gobierno Eisenhower, al término del gobierno Eisenhower, la CIA y el Departamento de Estado habían analizado y habían hecho apreciaciones de situación y que señalaban que el germen del comunismo iba a venir del descontento social. Por lo tanto, Eisenhower comenzó de manera un poco tímida a realizar planes de ayuda, pero ya es Kennedy quien se empeña en crear una cosa que se denominó la Alianza para el Progreso, que después podríamos profundizar en eso, pero fueron distintos planes de ayuda que iban a apoyar económicamente una serie de reformas sociales y estructurales que habían en América Latina. Y ese plan de ayuda llegó a los países, efectivamente, hubo distintas obras de adelanto de diferente orden, y después ya a Johnson le correspondió continuar estos planes de ayuda, pero ya fue de manera más selectiva.
Hugo, te quería preguntar por tus intereses. ¿Cómo llegaste a este tema? Por ejemplo, tú eras oficial de ejército, tuviste muchos años en la institución, y en la práctica no solo llegas a la historia y a las relaciones internacionales de manera profesional, sino que tomas un tema que, como muestras en esta obra, había sido soslayado, no había sido destacado por la historiografía.
Sí, bueno, este tema, este libro es producto de mi tesis doctoral, del doctorado en estudios americanos, del IDEA USACH, y yo postulé a este doctorado cuando era capitán de ejército y era el Executive Training Officer del Centro de Operaciones de Paz de Chile. Yo postulé con un proyecto de investigación que era la capacidad de las operaciones de paz de Naciones Unidas para responder a la amenaza terrorista. Por lo tanto, cada curso que uno tomaba tenía que ir confluyendo hacia ese objetivo. Y tomé el curso que se denominó La Guerra Fría en América Latina, una historia a través de los documentos, que lo dictó la profesora Ulianova, que en paz descanse.
Gran historiadora.
Gran profesora que nos ha hecho mucha falta. Tomé este curso y yo dije, voy a empezar a analizar cuál fue la primera operación de paz de Naciones Unidas en América Latina. Esta había sido DOMREP 1. Yo no sabía que había habido, a pesar que estaba en el contexto de las operaciones de paz. Después supe que había sido continuadora de la Fuerza Interamericana de la Paz. Tampoco sabía que había sido una fuerza de operaciones de paz de la OEA, y que esto había sido producto de la intervención de Estados Unidos en República Dominicana, que nadie se acordaba. Y después supe investigando que el gobierno de Fray Montalva se había opuesto a esta intervención, es más, había denunciado a Estados Unidos en la OEA, y a mí me parecía sumamente extraño y paradójico, porque era sabido que Eduardo Frei Montalva había logrado ser electo en las elecciones de septiembre del 64 por el apoyo que había recibido desde Estados Unidos. Por lo tanto, ahí empezó esto y me empecé a dar cuenta que había un vacío historiográfico que se había iniciado por un vacío analítico. Es decir, la disciplina de relaciones internacionales del año 65 no había estudiado este hecho, primero porque en Chile todavía ni siquiera se creaba el Instituto de Estudios Internacionales en la Chile. La única vitrina para estos temas básicamente era el Memorial del Ejército. Posteriormente, me han dicho muchos internacionalistas que vivieron esta época, es que no era interesante analizar la relación interamericana porque lo que decía Estados Unidos se hacía, entonces no había nada que tensionar, que confrontar. Por lo tanto, todo eso generó que no se analizara en su momento, y este vacío analítico se amplió y cristalizó en un vacío historiográfico. Por lo tanto, el analista internacional que se encuentra con estos temas que han sido soslayados u olvidados no encuentra fuentes secundarias y tiene que hacer de historiador y a veces no tiene esas capacidades.
Pero hay que ponerle. Yo, una cosa que me llamó la atención en tu, en la presentación del libro a la que me invitaste junto con la Universidad de la América, y lo agradezco, estuvieron los profesores Cristian Medina y Cristian Garay como presentadores. Una cosa que me llamó la atención es que dijeron en esa oportunidad, no recuerdo quién, que este libro tomó 15 años. Obviamente no 15 años sucesivos, sino que tuvo mayor dedicación en algunos momentos, en otras está más dedicado a otras cosas. Dime, ¿cómo afectó la elaboración de la obra este paso del tiempo? Por ejemplo, dos cosas. Una, en la maduración de tu idea, y en la posibilidad, dos, de acceder a documentos.
Bueno, lo que pudo ser una complejidad, digamos, y en su momento eran complejidades de cortapisos, con problemas a través de los estudios, me permitió ir madurando mucho los contenidos. Lo primero que es necesario considerar es que yo cambié mi aproximación hacia el objeto de estudio, es decir, la política exterior de Frei Montalva y los tomadores de decisiones, Frei Montalva, Gabriel Valdés, Radomiro Tomic, el embajador Mañé, representante de Chile en la OEA. Es decir, yo comencé este estudio con una visión sumamente idealista, con una posición de admiración hacia quienes habían participado en estos hechos, y a través del tiempo y después de segundas, terceras lecturas de los mismos documentos, al establecer el diálogo con los documentos, me decían cosas distintas, y ahí me empecé a dar cuenta que eran seres humanos, que habían pasado por una serie de contradicciones internas, que había una serie de inconsistencias, y así me fui dando cuenta que estaba analizando también al ser humano, y ahí surge una nueva aproximación, lo que se ha venido a denominar la nueva historia diplomática en Chile, y que es analizar todos estos fenómenos pero desde el punto de vista del ser humano, de cuáles son las contradicciones que vive, de cuáles son las tribulaciones a las cuales se ha enfrentado, cómo afecta el estrés al que está tomando decisiones, o al que está solo, digamos, a veces enfrentando presiones de otros países. Entonces, eso es como lo primero. Lo segundo, me ha permitido tener acceso a muchas más fuentes. En el intertanto,
¿se abrieron archivos entre medio?
Se abrieron archivos. Yo he tenido la posibilidad de viajar. Donde voy a los archivos, y así tengo archivos de Argentina, de Uruguay, de Perú. También fui a la Hoover Institution con una beca. Ahí tuve el acceso a los papeles personales de Theodore Draper, que es un historiador norteamericano. Entonces, también muchas más fuentes. Pero también esto me permitió compararlo con algún tipo de crisis similares, es decir, crisis que han sido olvidadas por la historia. Y en este caso, para tributar a las relaciones internacionales, lo he podido ir comparando con la crisis de la UE envenenada del 89, con la crisis del no de Lagos a Estados Unidos el 2003 por la invasión a Irak, y como otra crisis de contraste es la crisis a raíz del caso Honecker, que trabajé en la última fase del fondesit del profesor Medina sobre esto. Entonces, me ha permitido ir comparando, me ha permitido ampliar la base, me ha permitido asimilar de mejor forma cuáles fueron los procesos, y lo otro, entender de mejor forma cuáles fueron los efectos de esta crisis o cómo trascendió en el tiempo.
Me nombraste todos los archivos que consultaste, y en Chile, ¿cuál es el archivo fundamental?
Sí, el archivo fundamental aquí en Chile fue el archivo general, el archivo histórico general de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso fue fundamental, principalmente de la delegación de Chile en la OEA, posteriormente en la embajada de Chile en Washington, que era Radomiro Tomic el embajador, y de la embajada de Chile en República Dominicana, cuyo representante era Carlos Super, que era el encargado de negocios, y que eso no está muy bien trabajado en el libro, y que son desafíos futuros. También fue fundamental los archivos de las bibliotecas presidenciales de Kennedy Johnson y del Foreign Relations of the United States, FRUS.
Vamos a hacer un pequeño alto, Hugo, y volvemos de inmediato para seguir conversando sobre este interesante libro. Pueden ganar una isla, pero perderán un continente, que es sobre el gobierno de Eduardo Frei Montalva y la intervención de los Estados Unidos en República Dominicana en 1965, hace exactamente 60 años. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Cada día día en aldeas infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a Mitago Renting Empresas.
A los 25 años, Emilio Ulloa se titulaba de profesor de educación física en la Universidad de Chile. Retornó luego a su ciudad natal, Arica, y recién en ese momento se inició en el atletismo, porque anteriormente había sido seleccionado chileno de voleibol. Comenzó a entrenar de la mano de su colega Jorge Díaz, y a los 3 meses ya competía internacionalmente. Participó con éxito en torneos de gran relevancia, como el Orlando Guaita en Chile, Juegos Odesur, Sudamericanos, Panamericanos, 2 campeonatos mundiales y 2 Juegos Olímpicos. En el año 84, el mediofondista especialista en los 1500 metros planos, Emilio Ulloa, accedió a ronda de semifinales, Los Ángeles 84. Además, en Seúl, en 1988, con 36 años, se dio el lujo de estar por segunda vez en la máxima cita del deporte mundial, los Juegos Olímpicos.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a Mitago Renting Empresas.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a Mitago Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a Mitago Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. Mitago Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. Mitago.cl.
En agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí a nuestro programa Historia, Libros y Banderas, conversando con Hugo Harvey. Pueden ganar una isla, pero perderán un continente. Hugo, se me fue a preguntar una cosa que también me parece relevante, que son las decisiones metodológicas que tuviste que tomar para aproximarte al tema, al libro, a la investigación, a los archivos, y llegar a los resultados que tenemos en este libro.
Sí, bueno, como yo no soy historiador de profesión, sino que hago ejercicio legal de la profesión, me fue muy difícil, porque yo ingresé a esta investigación desde los paradigmas de las relaciones internacionales, entonces me empecé a dar cuenta que no podía analizar algo desde las relaciones internacionales que no estaba historiado, por lo tanto, tuve que ir a los archivos, y lo primero fue el archivo de la Cancillería.
Pero perdón, esa doble dimensión está clara en el libro, tiene una dimensión historiográfica por un lado y de relaciones internacionales por otro.
Sí, pero eso podríamos verlo posteriormente. Perfecto. Pero en este caso, bueno, primero tener toda la documentación, hacer un barrido completo, modo escáner, para ver cuáles eran los contextos, las dinámicas en forma general, y después hice una cronología sumamente exhaustiva de qué ocurría cada día y a cada hora, porque estas crisis son las 24 horas del día. Por lo tanto, yo tenía que ver, pero sobre la base de lo que vivió el embajador Mañel, la OEA, hacer esa cronología, y después fui haciendo triangulación con la prensa. Es decir, por ejemplo, habían reuniones que habían realizado Radomiro Tomic, que viajó a Chile de vuelta de Washington, no llamado a informar, sino que a participar de la toma de decisiones, y ahí la prensa, sobre todo El Siglo, porque el Mercurio fue muy condescendiente con el gobierno, La Tercera un poco más neutral, el Clarín fue muy pro gobierno, pero El Siglo era más crítico y evidenciaba una serie de reuniones que sostenían con el embajador de Estados Unidos, que siempre estuvo presente, y ahí yo fui haciendo triangulación y fui completando algunos vacíos que me dejaban los documentos. En el caso de la documentación norteamericana fue fundamental mi formación como militar, porque Generalmente no se sabe la jerarquía y la categoría de estos documentos. No es lo mismo una order que un executive order, que un estimate o un papel amarillo que está pegado. Lo otro que hay que entender es que Estados Unidos, como son mucho personal, la Cancillería, el Departamento de Estado, digamos, y la CIA trabajan con lógicas de planificación militar, es decir, planifican la misma operación tres veces en forma paralela. No necesariamente el que esté planificando la va a ejecutar. Entonces, una serie lógica. Hemos visto ahora último en un libro que dice Chile el problema en analizar los documentos desclasificados. Y no es que Chile haya sido el problema, era el problema que representaba a Chile. Y así ese tipo de sutilezas que de repente hacen que uno, que alguno, alguna gente analice todo en el mismo nivel y no todo tiene la misma categoría. Así que eso fue más o menos metodológicamente, digamos, y discriminar y el análisis crítico que se realizó a la documentación.
Vamos ahora a lo que te anticipé recién. Pero se ven las dos dimensiones entonces de la investigación, la historiográfica propiamente tal y la de relaciones internacionales.
Sí, efectivamente, esto fue una decisión editorial, mantenerlo así en el libro, porque podría haber eliminado todo lo que era relaciones internacionales y el libro igual habría tenido algún valor.
Que es toda la primera parte, la de relaciones internacionales.
Toda la primera parte de relaciones internacionales. Pero yo decidí esto porque esta doble, digamos, tributación a las relaciones internacionales de historia fue producto de tensión epistemológica en el proceso de la realización de la investigación. Es decir, yo divagaba entre medio estas dos disciplinas sin encontrar un punto intermedio. Y para algunos lo que yo estaba haciendo era relaciones internacionales, para los historiadores, y para los internacionalistas yo estaba haciendo historia. Entonces yo quise mantener esto para que se reflejara y poder ayudar a futuros estudiantes o futuros investigadores para que vean cuáles son las tensiones entre estas dos disciplinas y reflejar una situación que no está asumida por la Academia Chilena y que es este divorcio entre estas dos disciplinas que se necesitan mutuamente, que una nace de la otra, y esto en otra academia, por ejemplo la Academia Anglosajona, se ha tratado de solucionar. Aquí falta ese puente epistemológico, por lo tanto fue decisión editorial. Yo quise dejar eso, y esto se produce precisamente porque hay un vacío historiográfico, pero que es necesario analizarlo desde las relaciones internacionales. Y lo otro que me fui dando cuenta es que la mayoría de las teorías de relaciones internacionales están hechas desde la Academia Anglosajona para explicar, solucionar o hacer un análisis prospectivo de sus propios problemas. Sin embargo, las relaciones internacionales en América Latina y en Chile específicamente aún no tienen un vuelo teórico. Falta algún tipo de teoría. Por lo tanto, este trabajo también yo quiero a futuro, si Dios me da vida, poder trabajar algún tipo de teoría de rango medio de las relaciones internacionales para Chile para analizar nuestros propios problemas.
Volvamos al tema histórico al momento. En Estados Unidos gobernaba primero Kennedy, después Johnson, y estaba la Alianza para el Progreso. ¿Por qué no te detienes un momento en la Alianza para el Progreso?
Sí. Bueno, la Alianza para el Progreso, de acuerdo a lo que yo he investigado, es más que todo un concepto aunador. Es decir, si uno va a los Green Books de USAID, que ahora ya no están disponibles, fueron bajados cuando asumió Trump, pero uno ve que el concepto Alianza para el Progreso recién empieza a aparecer en estos libros del año 67. Es decir, Kennedy lo creó en marzo del 61, que de hecho, dicho sea de paso, dejó afuera a República Dominicana porque estaba siendo gobernada por Trujillo y a Cuba por Castro. Es más que todo un concepto de una hora donde básicamente estaba la USAID, los planes de ayuda, habían préstamos con devolución en moneda dólar, préstamos con devolución en moneda local, o sea, había una serie de iniciativas que estaban inconexas hasta ese momento, y lo que hace la Alianza para el Progreso es aunarlas y juntarlas. ¿Qué es lo que pasa? Que Kennedy lo hizo desde mi punto de vista con la intención de contener el comunismo a través del desarrollo social. Sin embargo, cuando asume Johnson, cambian las lógicas, y esto lo hace de manera, asigna los planes de ayuda de manera mucho más selectiva, pero ya no solamente para contener el comunismo, sino que para lograr apoyos internacionales o definitivamente para cambiar las lógicas de la política interna de los países. Y es lo que pasó en Chile. Efectivamente, lo que pasó en Chile y que fue la moneda de cambio y las presiones que recibió Chile para apoyar a Estados Unidos a través de las coerciones de asignar o no planes de ayuda a la Alianza para el Progreso. Ahora, cuando empezó la Alianza para el Progreso, el presidente era Alessandri. Dentro de los requisitos para poder ser destinatario de estos fondos estaba hacer reforma. Y ahí fue la reforma modesta que hizo Alessandri, la reforma agraria.
La reforma agraria.
Pero paralelamente, y esto está documentado aquí en un artículo que escribimos con Javier Castro, la Democracia Cristiana empezó a ver una oportunidad. y empezó a cambiar en cierta forma su discurso en la revista Mensaje y en las actividades que realizaban Tomich y Frey, que eran senadores en la época, y ellos empezaron a asimilar su discurso al discurso de la Alianza para el Progreso. Incluso fueron a hacer un periplo a Estados Unidos, Tomich y Frey, a visitar distintas universidades donde ellos decían que ellos eran encarnaban los valores de la Alianza para el Progreso.
Eran como el hijo predilecto,
claro,
de la Alianza.
Se sabía que iban a haber elecciones en 64, pero Estados Unidos todavía no decidía si los destinatarios de estos planes de ayuda iba a ser la derecha o la Democracia Cristiana. Por lo tanto, la Democracia Cristiana se posicionó muy bien ahí para terminar siendo el destinatario de estos planes de ayuda.
¿Qué era la Democracia Cristiana en ese minuto desde el punto de vista internacional? Porque tú le dedicas ahí unas páginas a ver incluso la génesis del partido, las figuras fundacionales, y uno ve en los 60 y tienen relevancia varios. Pues Frei, presidente de la República, Tomich, embajador en los Estados Unidos, Gabriel Valdés, ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Mañé, que era un escritor conocido dentro de la falange en la OEA.
Sí, bueno, la Democracia Cristiana, bueno, parte de la Juventud Social Cristiana, después de la falange, bueno, la Juventud Conservadora, la falange, y se van consolidando desde mi punto de vista y se van preparando para gobernar. Y ven coronado esto el año 64. Ellos nacen o tenían el postulado desde que Frei era parlamentario de la asociación digna hacia Estados Unidos. Entonces, si uno puede ver cómo desde que ingresaron al gobierno empezaron con una política exterior muy independiente de Estados Unidos, aunque sin dejar de lado esto que era la Alianza para el Progreso y ver cómo era necesario una asociación digna, valga la redundancia nuevamente, hacia Estados Unidos, pero abrieron embajadas en la Unión Soviética, en Hungría, en diferentes países de la órbita socialista, empezaron a diversificar la compra de armamento hacia otros países. También está el viaje de Frei en el mismo año 65 a Europa. Por lo tanto, tenían a Estados Unidos como aliado, o lo consideraban como aliado, tenían presente que estaban en el poder gracias a los aportes y el apoyo político y económico, pero trataron de ejecutar una política mucho más independiente de los intereses de Estados Unidos. Y ahí, la política exterior de Frei Montalva en este caso fue criticada incluso también a veces por la misma Democracia Cristiana a través de Otto Boye, que era como el internacionalista de la Democracia Cristiana, y de Renán Fuentealba, que usted lo conoce muy bien.
Sí, pues lo entrevisté largamente.
Que era el que era mucho más crítico incluso que la izquierda de las propias políticas exteriores de Frei Montalva.
En esto que dice de la posición de la Democracia Cristiana, te quería hacer dos preguntas. Una, conceptualmente, ¿cómo se puede denominar o dónde se puede ubicar? Porque vendría a ser como una especie de tercera vía en materia internacional, no tan alineado, haga lo que haga los Estados Unidos, pese a que está en ese marco intelectual. Pero lo segundo es cómo reaccionó el gobierno de Frei desde un comienzo en el caso concreto de la intervención norteamericana en República Dominicana.
Claro, aquí, bueno, lo que hizo el gobierno fue una condena, pero tiene ciertos matices. Primero hay que considerar que apenas ganó Frei Montalva las elecciones del año 64, hay que saber si hay que determinar todavía si él sabía o no los aportes que estaba realizando Estados Unidos, pero lo que está en el libro también documentado es que hay una reunión de Thomas Mann, que era asesor del presidente, pero veía muchos temas más que asesorar en temas internacionales. Pero hay una reunión entre Thomas Mann y viajan Piñera, José Piñera, el padre del presidente,
padre,
Gabriel Valdés, Sergio Molina, que fue el ministro de Hacienda después de Frei Montalva, y Radomiro Tomich, a pedir nuevos fondos para las parlamentarias de marzo del 65. Porque había que tener el parlamento para Frei. Y ahí Thomas Mann le dice, si yo le voy a dar estos fondos...
Pero perdón, los fondos no son para las parlamentarias, son para tener en ese momento.
Claro, para tener en ese momento, pero así se analizó el tema de las parlamentarias, porque había que explotar el éxito que se había logrado en septiembre del 64. Y ahí Thomas Mann le dice, ojo, les voy a entregar estos fondos, pero no es para debilitar a la derecha, es para bloquear a la izquierda. Bueno, y resulta que viene esto en abril, y Alejandro Mañé, que era el representante de Chile en la OEA, llama a Gabriel Valdés y coordinan hacer un statement, una declaración de la posición de Chile frente a la invasión de Estados Unidos a República Dominicana. Y ahí lo que hace Alejandro Mañé con Mario Artaza, que era su segundo secretario, es redactar una declaración coordinada por teléfono donde se invocaba el TIAR, artículo sexto del TIAR, es decir, que era un país de América que intervenía en otro, por lo tanto implicaba sanciones para ese país. Eso lo envían a la Cancillería a través de Telex en esa época, y Gabriel Valdés o la Cancillería quitan la invocación al TIAR y morigeran mucho los términos. Y eso sería el sino de todo el proceso de esta crisis, que es Mañé intentando ser más crítico y condenatorio hacia Estados Unidos y Gabriel Valdés bajándole el perfil a todo esto. La reconstrucción del proceso de toma de decisiones, a mí me dice que siempre estaba Ralph Dungan, o Dungan, que era el embajador de Estados Unidos en Chile, siempre estuvo presente en esto y generó muchos roces entre Alejandro Mañé y Gabriel Valdés.
Eso en parte también era porque Estados Unidos presionaba al gobierno de Chile para tomar posiciones.
Claro, ahí las presiones se vivieron en distintos flancos. Uno era lo que vivía Alejandro Mañé en la OEA, que su contraparte era el Wolf Bunker, y siempre llegaba y le decía: me están informando esto, el embajador Dungan de Santiago me dice que usted está apoyando a que haya una fuerza militar. Y así lo fue como y entremezclado con el estrés y los roces con la Cancillería, fue generando una serie de imprecisiones que cometió don Alejandro Mañé. Hay otras presiones que recibió Radomiro Tomic en la Embajada de Chile en Washington. Fueron tres visitas. La primera fue del encargado del escritorio Chile-Bolivia y le dijo: no nos hagan cometer un error con Chile, por favor, apóyennos. Porque Chile no era un voto más, Chile era fundamental, porque Chile era como la vitrina de la Alianza para el Progreso. Después llegó William Dancer, que era el director de Asuntos Interamericanos, a decirle exactamente lo mismo. Y el día 6 de mayo, en la noche, que se estaba votando la Fuerza Interamericana de la Paz en la OEA, llegó Dean Rusk, que tenía cosas como Vietnam, que eran un poquito más importantes que qué es lo que pasaba con Chile. Entonces, ese mensaje debió haber resonado más fuerte de mi punto de vista. Y ahí Dean Rusk le dice que si Chile vota a favor, va a ser muy difícil aprobar los planes de ayuda de la Alianza para el Progreso.
Que eso no es una advertencia, es una amenaza.
Y esto, lamentablemente, creo yo, Radomiro Tomic no lo asumió de esa forma, y Radomiro Tomic informaba hechos, pero había mucho análisis, y dentro de las cosas que decía Radomiro Tomic, decía: esto es una cosa visceral, yo no veo ninguna razón para que, sabiendo que nosotros somos el espejo de la realidad sobre el progreso, nos vayan a cortar los planes de ayuda. Y eso incidió en el proceso de decisiones. Y al otro día viajó Averell Harriman a Chile a hablar con Frey. Averell Harriman había mediado entre Churchill y Stalin en Potsdam, en Yalta, en las últimas conferencias de la Segunda Guerra Mundial, no era cualquier persona. Y viajó como embajador at large a hablar con Frei Montalva para pedirle su apoyo. Y ahí Frei Montalva le dijo que no podía apoyarlo porque la política interna no lo iba a permitir, necesitaba aprobación del Congreso. Y esas fueron como las advertencias más directas, que Chile no las consideró porque está esta cosa del excepcionalismo chileno, que Chile es muy importante para el contexto mundial, y fueron desoídas esas advertencias.
Está muy bien. Hugo Herbie: pueden ganar una isla pero perderán un continente. El gobierno de Eduardo Frei Montalva ante la intervención de Estados Unidos en República Dominicana en 1965, publicado por Ariadna Ediciones este año 2025. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
¿Qué tal? Soy Pepa Hoffman y los invito este domingo por Agricultura y Agricultura TV en Voces que Unen Chile a conversar con Mary Undurraga, ex ministra de Agricultura, con una visión maravillosa sobre el mundo rural. No se lo pierdan este domingo a la 1 de la tarde en Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Estamos conversando con Hugo Harvey en nuestro programa Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hugo, tú algo dijiste de la prensa, pero quería que nos dijeras un poco... ¿Cómo estuvo la opinión pública chilena respecto de este acontecimiento? Por ejemplo, a mí, por distintas razones, me interesó la declaración de la FECH que tú reproduces acá. Pero hubo varios organismos, mundo político y prensa que se manifestó respecto a lo que estaba ocurriendo en República Dominicana.
Sí, efectivamente. Lo que está en el libro no es todo lo que yo alcancé a investigar, pero por razones de tiempo y espacio no fueron incluidos. Pero fundamental en la época que refleja el debate político chileno interno es Topase, que recientemente se publicó un artículo de Gonzalo Serrano que analiza esto en un dossier que coordinamos en Revista Humanidades de Uruguay. Y ahí se notaba toda esta tensión que había. Pero uno puede ver cómo la Guerra Fría incide en el contexto político nacional a través de la prensa primero. Yo analicé el Mercurio, la Tercera, el Clarín y el Siglo. Y ahí se puede ver cómo en el Siglo habían titulares que decían fuera yanquis invasores. Y en el Mercurio decía amenaza comunista obliga a Estados Unidos a intervenir. Cosas de ese tipo. También se puede ver cómo Picotón, que era el columnista del Clarín, apoya pero fervientemente la política exterior de Frei Montalva. El Mercurio exacerba la posibilidad de captura comunista del movimiento dominicano. La Tercera, muy neutral, preocupado de informar y poco, no mucho. Y el Siglo, sumamente crítico, ahí se publicó el Versainograma a Santo Domingo de Pablo Neruda, que lo hizo en homenaje a los dominicanos. Pero también se entrecruza aquí las discusiones en el Senado. Fueron sumamente acaloradas, se eliminó, pero de raíz la posibilidad de que Chile pudiese aprobar la Fuerza Interamericana de la Paz o fuese siquiera a colaborar con un carabinero, según Volodia Teitelbaum, en esta fuerza. Y uno ve ahí el nivel de las discusiones, el conocimiento histórico que tenían los senadores y diputados. Es impresionante para uno que está viviendo en estos tiempos, que hay veces que no se ve
lo mismo.
Tanto eso. Pero muy muy de peso las discusiones. Y lo otro que pasó, que es muy interesante, es cómo el Día del Trabajador se vio irradiado por la Revolución Dominicana, la intervención de Estados Unidos, porque todo giró en torno a eso. Todo giró en torno a eso. La CUT hizo su acto en apoyo a los trabajadores dominicanos, todas las federaciones de estudiantes, y el acto oficial de Frei Montalva, que fue en el Paseo Bulnes, se vio absolutamente opacado, y ahí Frei iba a decir una serie de reformas estructurales y laborales que iban a apoyar el desarrollo de los trabajadores, que pasaron que nadie se preocupó de eso, precisamente porque fueron opacadas por este tema de la Revolución Dominicana. También hubo protestas, como siempre, afuera de la embajada, y así. Y esto se replicó en varios países también.
Ahora, ¿la actitud del gobierno de Eduardo Frei Montalva fue similar, contrastante, o de qué manera se vincula con los demás países de América Latina? Particularmente, por ejemplo, en la OEA.
Sí. Bueno, esto es difícil porque yo todavía no lo investigo, pero el mismo vacío historiográfico que había en Chile se replica en todos los países. Por ejemplo, México, hay un texto que tiene dos líneas de esto y que dice que México fue el único país que votó en contra de la Fuerza Interamericana de la Paz. En Uruguay está Florencia, no me acuerdo el apellido, estuvimos conversando el otro día. Ella analizó la política exterior de Uruguay, pero en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En Argentina esto ni se ha analizado, solamente hay unos artículos de María Miguez que analiza cómo el derrocamiento de Illia fue en parte producto por la posición de Estados Unidos, o sea, de Argentina, en este caso República Dominicana. Y así está todo este vacío que yo pretendo suplirlo en algún momento. Pero sí uno puede darse cuenta que en la OEA, Estados Unidos sí logró que solamente votaran en contra 5 países.
¿Tenía mayoría Estados Unidos?
Tenía mayoría, pero una mayoría circunstancial, porque se consideró el voto a favor de República Dominicana, que era el representante del gobierno derrocado.
Que está
intervenido. Claro, que está derrocado. Entonces uno puede ver cómo Chile y el senador, o sea, el embajador Mañé se fue quedando solo y actuó casi en solitario finalmente, después de haber sido como el líder de América Latina, de haber puesto esto, de haber llamado a la reunión de consulta. Lo que sí, esto le dio pie también al gobierno Frei Montalva para impulsar con mayor fuerza las reformas que se hicieron a la Carta de Bogotá del 48.
En la última parte de tu libro te refieres a la Alianza para el Progreso, y me comentaste hace un rato que podríamos volver sobre este tema al final. Me gustaría que nos dijera un poco qué es la Alianza para el Progreso y por qué se va difuminando, porque el año 62-64, por decirlo de alguna manera, parece como que ahí está el futuro. Y además tiene anuncios que son entre utópicos y yo no sé si tratan de falsear la realidad o los creen realmente, pero que ya no va a haber más hambre en América Latina, que en una década el crecimiento será tal o cual, y la educación y todo. No es tan fácil solucionar los problemas sociales. ¿Qué era la Alianza y por qué se va difuminando?
Sí. Bueno, la Alianza para el Progreso era como les mencioné, es un concepto que es muy aunador. O sea, todo finalmente terminó entrando en la Alianza para el Progreso. La asistencia militar, los préstamos, una serie de cosas. También está este libro, La Guerra en el Viento, de Javier Castro, que analiza muy bien otra parte de la Alianza para el Progreso. Entonces, era una suerte de todo. Todo iba entrando y depende de cada país, era lo que se consideraba o no Alianza para el Progreso, y depende del éxito que tenía Estados Unidos en poder modificar alguna acción internacional de cada país, era si se le iba premiando o se le iba castigando. Pero producto también del cambio o el giro que aplicó Johnson en ese progreso, fue decayendo poco a poco. También fueron mermando todos los fondos que se destinaban a todos los países y terminó muriendo con Nixon. Y de hecho ahora ya casi ni se considera. Ahora, respecto a Chile era el principal receptor de fondos de la Alianza para el Progreso per cápita para el año 64. Y para el año 65, yo pude evidenciar ahí que hubo, a partir del año 66, una fuerte caída. Lo que pasa es que hasta el momento la lectura que se había hecho de los planes de ayuda a la Alianza para el Progreso era en la raya para la suma, es decir, los fondos totales. Pero al hacer un desglose mucho más detallado, uno puede ver que el 67, por ejemplo, se considera como plan de ayuda a la Alianza para el Progreso los préstamos a Kennecott y Anaconda, que eran las cupríferas de capitales estadounidenses, que se invirtieron todos esos dólares para acelerar la producción de cobre, para soportar el esfuerzo en Vietnam y bajar los valores del cobre. Por lo tanto, no puede ser considerado como parte de la Alianza para el Progreso.
Claro, tiene mismo sentido.
Claro, la misma asistencia militar, porque después Estados Unidos empezó a bypassar y empezó a apoyar más a través del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y eso también está considerado en la suma final. Por lo tanto, un desglose más detallado puede ver que se eliminaron casi las donaciones, se aumentaron los préstamos a devolución en dólar, se eliminaron casi los préstamos ser devueltos en moneda local, el Food for Peace, por ejemplo, casi al más mínimo, pero claro, la suma general da que no hubo ningún problema, y por eso en el inconsciente, digamos, de los internacionalistas o la gente que vivió en esa época dicen que no pasó nada. Y aquí me gustaría retomar una cosa. Esto es interesante porque este vacío analítico, que después se transforma en vacío historiográfico, afecta incluso la memoria de quienes participaron. A mí, yo cuando entrevisté a Alejandro Mañé, Gabriel Valdés, antes que fallecieran, Sergio Molina también entrevisté al diputado Cade Martori. Y así una serie de personajes de esa época, ninguno se acordaba de lo que había sucedido. Entonces afecta incluso la memoria. Incluso Gabriel Valdés en su memoria dice que Mañé tuvo un excelente desempeño porque le dieron libertad de acción absoluta. Y fue lo que menos tuvo Alejandro Mañé en la OEA, libertad de acción. Le cercenaban todos los documentos.
Pero y de hecho, lo que tú dices que me llamó la atención, que ya le habían dado una instrucción y el día antes de la reunión escribí a Chile para preguntar que le ratificaran cuál tenía que ser la posición.
Claro, efectivamente. Y así hubo una serie de problemas. O sea, demuestra un botón. Ralph Dungan le dijo a Gabriel Valdés que Mañé en Washington había hablado mal de Estados Unidos, y Valdés le llamó la atención. Y así se, y al final, bueno, Alejandro Mañé terminó por dejar registrado todas las órdenes y contraórdenes por escrito y las remitía de vuelta a Santiago.
Oye, brevemente te quiero preguntar una cosa que vincula esta investigación que hemos conversado hoy con tus actuales investigaciones. ¿En qué son similares la posición del año 65 con el no del lago a la guerra de Irak, en esta autonomía que tiene Chile respecto de los Estados Unidos? Porque el contexto es bien distinto.
Sí. Lo que pasa es que cuando el profesor Medina, que está en Medina, que es amigo de nosotros dos, me invitó a trabajar en las últimas fases de su proyecto Fondesit desde la disciplina de Relaciones Internacionales, al analizar las dinámicas me empecé a dar cuenta que eran muy similares a las dinámicas que había tenido Chile en esta crisis de República Dominicana. Y acuñamos un término que se llama crisis diplomática asimétrica, que son crisis entre Chile, o un país muy pequeño, y un país muy grande, donde no hay intereses vitales en juego. Por lo tanto, el conflicto armado no es opción. Lo máximo que puede escalar la crisis es aplicación de sanciones económicas. El embajador del país pequeño está en la capital del país más fuerte y tiene todo el aparato de la Cancillería presionándolo, no tiene nada que demostrar, logros ni nada. En el país de origen, el más pequeño, ya se vive otra guerra. Las coaliciones de gobierno tienden a fragmentarse, es una serie de patrones comunes, que eso ya atributando a las relaciones internacionales, y aquí yo he hecho la comparación con el caso Lobo Envenenada, donde se advirtieron distintas cosas al general Pinochet y terminó envenenándose las uvas. ¿Quién sabe por quién? Y en el no de Lagos, donde un apoyo de Lagos la invasión de Estados Unidos a Irak estaba supeditada a la firma del Tratado de Libre Comercio. Ahora, la diferencia es que el presidente Lagos lo ha contado mucho y le ha dado una suerte de épica, pero resulta que nunca se terminó votando en el Consejo de Seguridad. A diferencia de Chile, el 65, que condenó a Estados Unidos y llamó a la reunión de consulta. Por lo tanto, esas crisis yo estoy tratando de compararlas, sacar patrones de conducta para poder trabajar algún tipo de teoría, pero también muy interesado primero de rescatarlas desde el pasado hacia el presente a través de la historia y poder estudiar bien cuáles son sus singularidades y particularidades.
Estamos llegando al final del programa y, como tú sabes, aquí yo pregunto por recomendación de libro. Quería ver qué nos recomendarías a mí, a los auditores.
Sí. Bueno, yo como oficial de ejército en retiro y entendiendo la política de los años 60, siempre me pareció muy extraño que se dijera que los militares de Chile habían sido influidos por Estados Unidos para lo que terminó sucediendo en el año 73. Yo decía, si ya está aceptada la tesis que las dinámicas políticas internas no obedecieron ni a Washington ni a Moscú, ¿por qué los militares sí? Y en ese sentido me ha interesado el pensamiento militar de la década de los 60, y hay tres libros fundamentales para mí para poder comprender eso. Primero, las memorias, que se llama Memorias, Testimonios de un Soldado, del general Carlos Prats, de Editorial Pehuen.
1985.
La verdadera
y primera edición.
Claro. Posteriormente está Soldado Profesión o Profesión Soldado, las memorias del general Pickering.
Sí, que salió hace uno.
Salieron hace uno.
El 2023, me parece.
Sí, fundamentales también.
Muy bueno, más breve.
Claro, y otro libro que se llama Para que Nunca Más, no sé si usted lo ubica, que es...
Lo ubico,
que es una larga entrevista extendida en el tiempo sobre el rol que le ocupo al general Juan Emilio Echaire.
Claro, es un libro mío, Conversaciones con Juan Emilio Echaire, que en realidad es un libro del general Echaire, porque él es el que aporta el contenido, pero fue un muy bonito trabajo conjunto.
Sí, a mí esos libros son interesantes porque se entiende el contexto político, cuál es la repercusión en las Fuerzas Armadas, y efectivamente cuál es la relación con Estados Unidos en esa época, y a mí me termino por convencerme de que el pensamiento militar chileno era bastante más independiente de lo que comúnmente se cree.
Bueno, Hugo, cuando tengas los resultados de esas investigaciones, esperamos tenerte nuevamente acá en Historia Libre y Bandera.
Muchas gracias por la invitación, ha sido un honor haber estado acá.
Te agradezco mucho que hayas estado. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros, como cada semana, aquí en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana mi recomendación es esta obra en la que he participado que se llama Historia de Chile 1960-2010, específicamente el tomo 3, Las Revoluciones en Marcha, el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Esta es una obra conjunta que trabajamos con José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Larios y Ángel Soto. Y en este caso, el tomo trata sobre tres temas principales del gobierno de Frei Montalva: la política, la economía y las relaciones internacionales. Una época decisiva en la historia nacional, que por un lado culmina con esos movimientos de los años 30 y por otro lado anuncia lo que va a ser el futuro, con elecciones muy competitivas y muy polarizadas contra Salvador Allende, ni más ni menos en el caso de Frei, y con momentos complejos como la pérdida de la derecha, la implementación de la reforma agraria y unas relaciones internacionales que circulan en el mundo de la Guerra Fría. Eduardo Frei Montalva, una época crucial en la historia de Chile, 1964-1970, obra publicada por la Universidad San Sebastián. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Martín Ollanedel.